Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 2 de diciembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
El que gane la encuesta, pues ese va a ser. Yo no me voy a meter, pero sí voy a apoyar al que gane la encuesta. Es decir, al que el pueblo elija con este método.
No. Rocío está terminando la refinería de Dos Bocas. No viene aquí a Veracruz, ¿verdad?
En construcción de compañías de Guardia Nacional aquí en Veracruz. En total, en el periodo del 2020 a la fecha, se han construido 15 compañías.
Y yo le digo, abrazos, no balazos, no significa que estemos cruzados de brazos. Estamos trabajando diariamente.
Que pague por lo que le hizo a mi cuñada, porque ella no se lo merecía.
Que se logró la aprehensión de un violador feminicida, que podemos considerar lo que es serial.
Pareciera increíble que una persona de 74 años que tiene todas estas enfermedades pudiera tener intenciones de fugarse o que prevalezca un riesgo de fuga. Acudiremos a las siguientes instancias.
En la dejanza del moral, incrustamos esta responsabilidad para que desde la coordinación a su cargo nos represente a todos.
La fuerza de nuestro partido radica en su gente. Con el entusiasmo que nos invade, todos los aquí presentes
vamos a defender al Estado de México. La ley de protección del espacio aéreo mexicano. Esta legislación tiene el objetivo de militarizar el espacio aéreo.
Pero está pagado. No, es una maleta de video. Si lo podía bajar porque llevaban exceso de equipaje, dice no. Eso es un derecho mío. Lo pagué, está pagado, pues. Por eso, pues que venga la aerolínea y me resuelva.
Pues bueno, los granaderos están aventando piedras. Así están las cosas. Acabamos a cubrirnos. Se calentaron los ánimos. Ahí están los granaderos aventando y respondiendo con las mismas piedras.
264 niveles de más construidos en la alcaldía Benito Juárez. Es una afectación tremenda, vialidad, seguridad y servicios como el agua.
Te juro que Claudia la va a hacer bien, porque las mujeres pueden también. No tienes que pensarlo tanto, vente ya con Claudia Sheinbaum.
Y lástima, la verdad que lástima, yo pensaba que podría pasar porque hay buenos jugadores, pero creo que es un fracaso total.
Él es un poema que el poeta nunca escribió.
¡Uy! Ayer los Rolling Stones y hoy el Tri de México. ¿Pero por qué? Pues porque Alex Lora cumple 70 años. ¡70 años de vida! Alex Lora, poblano de nacimiento, ya es universal. Sí, ya es de todo México el buen Alex Lora. Y bueno, pues vamos a estar recorriendo su obra musical. José Alejandro Lora Serna, un 2 de diciembre del 52, nació allá en el estado de Puebla. El Tri de México va a estar esta tarde con nosotros a través de Grupo Fórmula y vamos a tener mucha información de qué trató, de qué fue la reunión del presidente López Obrador allá en Veracruz con gobernadores. De eso estaremos hablando. Ahora tendremos la visión empresarial sobre este 20% al aumento del salario mínimo. Hablaremos con la Coparmex. Nos vamos a detener en todo lo que está ocurriendo con el tema de impunidad. Impunidad Cero sacó su reporte. Va a ver qué datos, ¿eh? Ayer lo dio a conocer. Y la tensión y todo lo que está ocurriendo en Xochimilco, estaremos en el sitio. De eso y mucho más, al regresar juntos este viernes con la música del Tri Soul In My Mind, del Tri de México.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate,
y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Bueno, pues ya regresamos, las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le comentábamos que vamos a estar escuchando al Tri de México a lo largo de estos minutos, de aquí a las 6 de la tarde, por el cumpleaños del propio Alex Lora, 70 años, 1952-2022. Y vamos con la información y la tensión que se vivió y que se sigue viviendo allá en Xochimilco. Estamos a la espera. Tenemos conocimiento de que el alcalde de Xochimilco emitirá en algún momento algún mensaje a través de sus redes sociales sobre lo que sucedió hoy, una decisión de la SACMEX y la CONAGUA, hasta donde sabemos, de pues realizar algunas obras que tienen que ver con el agua. Los habitantes de San Gregorio no están de acuerdo, desde hace algunos días han estado protestando, pero hoy llegó a un límite esta protesta. Hubo pues mucha fricción, hubo hechos muy, pero muy lamentables y violentos. Voy contigo, Enrique Hernández, tú tienes la información de todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Te saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y como dice la canción, las piedras rodando se encuentran, y sí, es que también fueron tanto piedras, tubos, parte de mallas ciclónicas, lo que fue el escenario que quedó después de este enfrentamiento que se llevó a cabo lamentablemente entre los pobladores de San Gregorio con elementos de la policía de la capital. Y es que, bueno, ellos una vez más pues se oponen a estas obras, a esos trabajos en materia hidráulica, y que sin duda alguna ellos van a defender a como dé lugar, y por eso ya también continúan ellos reunidos en las inmediaciones justamente del Deportivo San Gregorio. Ellos se van a mantener ahí, no van a dar ningún paso atrás, porque ellos dicen no nos van a quitar el agua, ni mucho menos. Ya también se habla de lo que sería el estar pues negociando con el sector privado unos predios que están atrás justamente de este deportivo y que resultaron afectados durante el sismo del 2017, que también dicen que se pretende pues meter más condominios, más edificios, y que eso no lo van a permitir, porque si de por sí pues Xochimilco ya está bastante afectado, bastante olvidado, pues con estas obras y con este robo de agua pues se vendría mucho más abajo de lo que ya está esta parte de Xochimilco. Es el Camino Viejo hacia Huastepec, y que el cual continúa cerrado justamente en las inmediaciones de este deportivo, donde continúan parte de los pobladores. Ya son menos y ya tampoco se están quemando ni llantas ni objetos como troncos, sillones viejos, que fue lo que prendieron durante tras este encuentro, desencuentro más bien con la policía capitalina, y que bueno, se sabe que fueron 8 policías los que resultaron lesionados por las piedras, y que bueno, sin duda alguna hasta el momento no hay detenidos, pero esperan que haya un acercamiento, pero con el objetivo de que se dé una solución a sus peticiones de los habitantes, de los pobladores de San Gregorio, más no ceder ni agua, ni tampoco ceder terrenos, porque eso sí, no lo van a permitir, y van a estar ahí hasta que reciban un mensaje positivo de las autoridades de la Ciudad de México. Y qué decir, Jaime, bueno, pues ahora sí que estuvo muy intensa esta jornada, y que pues el colapso de esta vía pues continúa hasta estos momentos. Muchos tienen que regresarse, tomar otra ruta para llegar a sus hogares. Jaime, el reporte que les tengo.
Gracias, que estés muy bien, Enrique, y vamos a estar al pendiente si hay algún cambio, y atentos también a las redes sociales del propio alcalde. Vamos a ver si podemos hablar con él. Cuídate mucho, que estés bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya platicábamos el día de ayer con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en torno al alza para el próximo año del 20% al salario mínimo.
De señalar el presidente esta mañana en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un...
Juntos con Jaime Núñez.
Y ayer escuchábamos ya también lo que significa esto para el gobierno federal. Hay que escuchar qué significa para el empresariado y la iniciativa privada. Qué gusto poder saludar y que nos regale unos minutos y le regale unos minutos al auditorio de Grupo Fórmula, al presidente de la Coparmex, el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, quien saludo y abrazo. Presidente, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, qué gusto saludarte.
Igual, ¿cómo fue la negociación? ¿Cómo fue recibido este anuncio? ¿Y cómo se implementará a partir del próximo año, presidente?
Sí, bueno, vale la pena, Jaime, dar un poco de perspectiva de dónde venimos. Recordarás que hace tiempo el salario mínimo estaba indexado a pagos de servicios, de multas, de créditos hipotecarios. Entonces, cuando subía el salario mínimo, subían todos estos servicios y esto generaba inflación, finalmente repercutía en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Entonces, se trabajó para desindexar el salario mínimo. Una vez que se logró, el siguiente objetivo fue llevar el salario mínimo a la línea del bienestar personal, es decir, que un salario mínimo le alcance a una persona para tener acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Este es un objetivo que ya se cumplió, Jaime. Nuestro siguiente objetivo es llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar. Es decir, lo que nos dice el INEGI es que una familia en promedio son 4 personas, de las cuales 2 trabajan. Entonces, el objetivo es que esos 2 salarios mínimos alcancen para que las 4 personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Este objetivo, Jaime, lo tenemos para el año 2026 y precisamente estaremos no nada más con la propuesta que hicimos ahora para el 2023, sino proponiendo para el 2024, 2025 y 2026 para llegar a la línea del bienestar familiar. Es importante lo que se ha señalado, que en el análisis que hicimos de manera conjunta en CONASAMI, este organismo tripartita, estuvimos analizando cuánto podíamos aumentar el salario mínimo sin que esto repercutiera en aumentar la inflación o en aumentar la informalidad. Son las 2 variables que tenemos que cuidar. Si hacemos un incremento demasiado brusco al salario mínimo, esto repercute en inflación, pudiera repercutir en inflación o en informalidad. Este 20% realmente está compuesto de primero una protección a la inflación. La ley dice inflación más 2 puntos, eso es 8 más 2 es 10%, y el otro 10% es un monto independiente de recuperación, esta MIR, que se aplica al salario mínimo, de tal manera que sí, a la hora que lo juntamos, equivale a un aumento del 20%, pero solo en los salarios mínimos. Es decir, los salarios mínimos contractuales pues se negocian ya de acuerdo con cada empresa, cada sindicato, claro, de acuerdo con la competitividad, y ahora bien, obviamente tendrá alguna protección por lo que ha habido de inflación.
Presidente, ¿y cómo no presionar a las pequeñas y medianas empresas en este trayecto hasta el 2026?
Sí, ese es el punto central, Jaime, porque en realidad en la mayor parte de las medianas y grandes empresas los salarios que pagan son superiores al salario mínimo. Entonces, esto afecta especialmente a la microempresa, son estas empresas de 1 a 10 colaboradores, aunque también a la pequeña, que son de 11 a 50. Por eso es este ejercicio de hacerlo progresivamente y no de golpe, para que efectivamente se pueda. Hay un aumento de costos, claro, y la idea es acompañar a la micro y pequeña empresa para que en un aumento en su productividad se logre compensar estos aumentos en costos, considerando, Jaime, que tendremos 3 aumentos, aumentos en 3 variables diferentes. Uno este, que es el salario mínimo, pero también habrá un aumento por el aumento de días de vacaciones, esta iniciativa que ya aprobó el Senado, que está todavía en la Cámara de Diputados, pero que la expectativa es que sí se apruebe. Y un tercer efecto tendrá el aumento en la aportación que hacemos las empresas al fondo de retiro de los trabajadores, claro, en donde, bueno, esta ley que se aprobó en el 2020, que establece que la participación, la aportación de las empresas, claro, pasará de un 6.5% a un 15%. Ese 8% son 1% por año durante 8 años, empieza en el 2020.
Toda la razón. Pues, presidente, gracias por estos minutos. Es muy importante conocer el trabajo. O permítame brincar el corte y regresamos para redondear esa idea.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde, 25 minutos. Agradecemos una disculpa al presidente de la Coparmex. Nos agarró el corte automático, presidente José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Y sí, valdría detenernos en eso, presidente. Luego no se valora, y hay que decirlo con todas sus letras, el esfuerzo de los empresarios. Primero, uno, generar un empleo en este país es muy complejo por toda la carga fiscal, de seguridad social, Infonavit, todo lo que existe alrededor. Ese es uno. Dos, el tema que tiene que ver con la imposición, todos los impuestos y todo lo que está alrededor de ello, que se tienen que pagar y los tenemos que pagar todos. Y usted nos comentaba tres cargas que debemos tomar en cuenta, que es el aumento en esta aportación que genera empresario, empleado y gobierno en torno al ahorro para el retiro, que ya se firmó un convenio y se acordó en ello. Todo lo que tiene que ver con las vacaciones del primer año, que también de algún bolsillo tiene que salir ese dinero, y pues saldrá del bolsillo de los empresarios. Y lo que acabamos de conocer en torno al aumento del salario mínimo, que ha venido creciendo desde el 2019 a la fecha. Tres cargas, tres situaciones que se están generando y que vienen directamente desde los empresarios, presidente.
Sí, lo dices con toda claridad, Jaime. Esto es un aumento en el costo para la empresa. Desde luego lo hacemos con el compromiso de que esto lleva a cumplir precisamente con la justicia social de ir subiendo el salario mínimo. Como te comentaba, el objetivo de Coparmex es llegar a la línea de bienestar familiar para el 2026. Esto quiere decir que seguiremos haciendo propuesta de subir el salario mínimo, cuidando que no impacte inflación ni que tampoco impacte informalidad. Por otro lado, la propuesta que hicimos desde el 2020, que se aprobó la reforma de pensiones, considerando que un trabajador que durante toda su vida laboral ha trabajado, pues merece tener una pensión digna, y con las condiciones que tenía la ley, los que lograban terminar esa vida laboral, el monto con el cual se jubilaban, pues no les permitía tener esta pensión digna. Y había dos elementos que había que cambiar. Uno, esta aportación adicional, como comentábamos, del 6.5% que aportamos las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores, sube al 15%. Ese es un 8% adicional, que es 1% por año durante 8 años. Pero también se hizo otra modificación a esta ley, en donde permite que los trabajadores puedan tener acceso a esta pensión con menos semanas cotizadas, porque es una realidad que muchos trabajadores transitan entre la vida, entre el empleo formal y el empleo informal en su transcurso de la vida laboral, y entonces esto les permite realmente tener esa pensión digna. Como comentábamos, Jaime, la salida para las empresas con estos tres aumentos en costos es lograr una mayor productividad. Tenemos mucho espacio para caminar, somos solo el 30% productivo con respecto al promedio de los países de la OCDE. Ese es el camino que tenemos que seguir, Jaime.
Sí, la formalidad también en el empleo es otro de los grandes retos. Presidente, por último, se ha hablado mucho, y usted lo tocaba, el tema que tiene que ver con las vacaciones. Ustedes no tienen nada que ver en el tema de que se haya retrasado esto, porque se ha dicho mucho y se ha intentado dejar esta especie en el ambiente en torno a la aprobación en la Cámara de Diputados.
Sí, Coparmex hemos apoyado el que se aumenten los días de vacaciones. Con 6 días de vacaciones, como está actualmente la ley, estamos a nivel de países como Uganda. El subirlo a 12 días nos pondría cerca de Colombia, Perú y Ecuador. Consideramos que eso se parece más a la realidad de Latinoamérica, y con la propuesta de que pueda subir un día por año los primeros 5 años, esto nos llevaría a que en el 5º año ya tendríamos un número de días de vacaciones en promedio al nivel mundial, que nos parece que es algo de lo que tenemos que lograr. Esto tiene que ver también con productividad, Jaime, porque hemos creído en este país que para ser más productivos había que trabajar más horas. Trabajamos 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE, y como platicábamos, somos solo el 30% productivo. Realmente, para ser productivos necesitamos trabajar y descansar. Por lo mismo, apoyamos este aumento en los días de vacaciones. Esperemos que se apruebe, y las condiciones para que la Cámara de Diputados lo apruebe, porque entonces tendremos estas condiciones de justicia social para los trabajadores.
Pues, presidente nacional de Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, gracias. Cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana. Y gracias por estos minutos.
Sí, muchas gracias. Un saludo especial para ti y para toda tu audiencia, Jaime.
Hasta pronto, presidente. Gracias. Es José Medina Mora, el presidente de la Coparmex.
Juntos con Jaime Núñez.
Juan Antonio Jiménez, estuviste muy atento al tema Jesús Murillo Karam. Se queda, sigue en la torre de Tepepan, no puede acogerse a todo este proceso de prisión domiciliaria. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta desde agosto pasado al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por lo que el exfuncionario deberá de permanecer en la torre médica de Tepepan hasta que se restablezca y pueda retornar después al reclusorio norte. Luego de una audiencia que duró más de 5 horas y terminó hasta la madrugada de este viernes, el juzgador determinó que no han cambiado las condiciones de las investigaciones que puedan suponer que exista el riesgo de fuga. El impartidor de justicia dijo que no podía modificar la medida cautelar, dado que el imputado ha estado en mayor medida en hospitales. El también exgobernador de Hidalgo compareció en esta diligencia desde el hospital vía precisamente remota. Él iba vestido con el uniforme beige, iba con oxígeno, y su defensa, bueno, pues señalaron que a pesar de que tiene los padecimientos de hipertensión, tabaquismo y diabetes, entre otros, pues no tiene la posibilidad de salirse ni de evadir la acción de la justicia. Y al término de la diligencia, José Javier López García, abogado del exprocurador, señaló que van a apelar esta resolución ante las instancias correspondientes y agregó:
desafortunadamente no privilegió la salud de nuestro defendido y bueno, pues recurriremos a esta resolución. Pareciera increíble que una persona de 74 años que tiene todas estas enfermedades que se pudieron demostrar con todas las evidencias que se mencionaron pudiera tener intenciones de fugarse o que prevalezca un riesgo de fuga. Acudiremos a las siguientes instancias.
El juzgador ordenó a la Fiscalía General de la República que realice un dictamen donde avale que el exprocurador haya recuperado su salud y está en condiciones de regresar al reclusorio norte. También el juez Tapia Fuerte autorizó la ampliación del plazo por 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual se va a concluir hasta el 24 de febrero del próximo año. Es el reporte que les tengo, Jaime.
Gracias, Juan Antonio. Pues será hasta febrero entonces cuando Jesús Murillo Karam pueda entrar en otro momento del proceso jurídico que tiene en su contra, no antes, no después. Así vamos a estar atendiendo esta situación. Y lo que ciertamente, y también hay que comentarlo, Juan Antonio, tú lo sabes más, la salud del exprocurador es muy, muy comprometida. Ha tenido problemas muy serios de salud y eso también era una parte en cuanto a su defensa, que bueno, pues no fue escuchada o suficientemente tomada en cuenta por parte de la fiscalía.
Sí, sin lugar a dudas, y ahora van a tener que apelar para buscar precisamente de nueva cuenta la defensa que le den la prisión domiciliaria.
Gracias, Juan Antonio, abrazo grande y estaremos atentos a la información. Que tengas gran fin de semana.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes a mi compañero.
Juntos con Jaime Núñez.
Juan Antonio Jiménez. Y vamos a ir a la pausa comercial. Les invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros y por supuesto también atiendan todo lo que ocurre a través de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en www.radioformula.mx. Ahí estamos también atendiendo sus mensajes en @janupi. Ahí estamos en el Twitter y también en Instagram. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a platicar de este reporte que dio a conocer Impunidad Cero y mucho de lo que ocurre en nuestro país en torno a la delincuencia organizada, a los feminicidios y a los delitos del fuero común o del fuero federal y a todo esto que está en torno a saltarse el tema que tiene que ver con la justicia, pasa sin lugar a dudas por la impunidad. La carta abierta que existe en este país cuando se comete un delito y existe una impunidad terrible en muchos hechos y en muchos casos y en muchas acciones que cometen los delincuentes y que el Estado, pues sí, queda totalmente rebasado. Vamos a la pausa, son las 5:35, de eso y más. Vamos a regresar juntos después de la pausa.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos, son ya a las 5:39:40, es el tiempo del centro del país. Hay mucho que platicar en torno a la impunidad que se registra en este país, y ya lo hemos dicho, desde hace pues ya ese diagnóstico y otro diagnóstico y luego otro diagnóstico, y así no la hemos llevado. ¿Qué pasa con las fiscalías? ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Qué pasa en las en torno a pues la preparación de las policías en los ministerios públicos? Se encuentra conectada con nosotros Leslie Jiménez, ella es coordinadora de proyectos de Impunidad Cero. Ayer dieron a conocer este reporte que tiene que ver con pues homicidios y todo lo que está sucediendo en ese sentido. Solo 1 de cada 10 homicidios dolosos ha sido esclarecido en 6 años. Esto nos retrata ¿en dónde estamos parados? Leslie, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Hola, Jaime. Buenas tardes.
Pues, ¿qué decir ante esa cifra, Leslie?
Bueno, antes que nada, agradecemos muchísimo el espacio de poder hablar de este informe. Como bien comentas, pues, recapitulamos a partir de solicitudes de información la situación para el esclarecimiento de casos de homicidio, doloso y feminicidio. En este caso, solo 1 de cada 10 homicidios dolosos ha sido esclarecido y menos de la mitad de los feminicidios han obtenido una sentencia condenatoria. También es importante resaltar que tan solo el 27% de los casos fueron catalogados como feminicidios, y esto es sumamente importante tomando en consideración que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos previos ha resuelto que cualquier muerte violenta de una mujer se tiene que investigar con protocolo de feminicidio.
En torno a los homicidios intencionales, en el 2021 la tasa es de 27 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto te da una cifra de 94 víctimas de homicidio doloso. 10 mujeres de estos, 10 de estos fueron mujeres. Esto es el relato de la tragedia que vive este país.
Sí, y es importante siempre tomar en consideración, y es lo que quisimos hacer en este informe. Impunidad Cero lleva haciendo este informe desde hace varios años, pero lo que quisimos hacer con este por primera vez no solamente es dar estos datos que cualquier persona puede tener acceso visitando nuestra página de internet y leyendo el informe, sino también fue a partir de entrevistar a operadores del sistema, entrevistar a personas que se dedican también a coadyuvar con fiscalías en la investigación de estos delitos, para no solamente dar los datos, sino también explorar las áreas de oportunidad que tenemos y también hablar sobre buenas prácticas en investigación de este delito, porque las cifras nos están dando a conocer que existe una gran problemática por parte de las fiscalías, que son las principales encargadas de investigar, y que falta todavía que el personal de fiscalía no solamente elabore investigaciones a partir de una perspectiva jurídica, sino que también son en perspectiva complementaria.
Estamos platicando con Leslie Jiménez, ella es coordinadora de proyectos de Impunidad Cero. Leslie, los datos ya desglosados, esto, o sea, si algo o un delito en Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Colima, Guerrero ya baja 98.5, Chihuahua 98.2 y Puebla 98.1. Pero, por ejemplo, Oaxaca, 100% el índice de impunidad acumulada por homicidio doloso. ¿Qué es eso?
Bueno, también es importante hacer notar que este promedio, estas cifras que sacamos, tiene que ver con análisis de los informes previos que hemos hecho y también a partir de solicitudes de información que presentamos a las diferentes autoridades en estos estados. Hubo estados que no nos contestaron y que al no respondernos, pues no tenemos muchísima movilidad para poder calcular la cifra. Entonces, eso también es un llamado para las fiscalías, para los poderes judiciales de los estados, no solamente pues tener estas posibilidades de solicitar información, sino que también les respondan. La calidad de la información es sumamente relevante, no solamente para la sociedad civil que nos encargamos de hacer este tipo de estudios, sino también para cualquier persona que quiere conocer cómo se encuentra realmente la situación de investigación de este delito, de otros delitos más. Entonces, sí, también ocupo tu espacio para hacer este llamado, principalmente este tipo de fiscalía, ¿no? Oaxaca, que no responden las solicitudes de información y que justo nos deja como en un limbo de realmente conocer qué es lo que está sucediendo y cómo están realizando sus investigaciones.
La diferencia en este reporte a los otros es este que tiene que ver con la impunidad acumulada. ¿A qué se refieren con eso, Leslie?
Bueno, la impunidad acumulada, lo que quisimos hacer con esta primera ocasión que la mencionamos, es que ya habíamos manejado lo que es una impunidad directa, es decir, con la información que nos que solicitábamos, pero lo que hicimos es que consideramos el periodo de 6 años, que es el periodo que hemos estado realizando este informe, para poder hacer así la suma, es decir, desde el 2016 hasta el 2021, tener la o comprender la información que ya teníamos de los informes previos para ir justamente calculando estas cantidades que se desprenden en el informe.
¿Nos puedes regalar la página de internet, el dominio, para poder revisarlo? Porque hay datos bien, bien interesantes, pues prácticamente de las 32 entidades.
Claro que sí. De hecho, para hablar sobre la impunidad acumulada, que es justo la pregunta que acaba de realizarme y que quieran verlo a más profundidad, acabamos de publicar un hilo en Twitter para que lo puedan consultar. Nuestras redes sociales nos van a encontrar como Impunidad Cero MX, tanto en Twitter, Facebook como Instagram, y también tenemos TikTok. Y para poder leer el documento, visita nuestra página de internet impunidadcero.org para que puedan no solamente ver el documento, sino también ver las tablas para que puedan ver de manera ya un poco más directa todas las cifras y cómo se calcularon.
Pues Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, gracias por estos minutos, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido noticia por dos momentos. La mañana, muy complicado, un banco de neblina pues mantuvo canceladas las operaciones de aterrizajes y despegues durante varios minutos. Y también en torno a los mostradores de Interjet, pues llegó la Marina y dijo, vámonos. ¿De qué se trata, Óscar Zúñiga? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente la tarde de este viernes, personal de la Marina adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con la dirección del mismo, desalojaron al personal de los mostradores que atendían en Interjet, que mantienen la huelga que estallaron el pasado 8 de enero del 2021. El objetivo es recuperar esos espacios para la administración aeroportuaria, tal y como en su momento lo hicieron con los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación. Cabe señalar que la sección 15 del sindicato de la CTM, que es precisamente el que apoya el movimiento de huelga que se realiza en la empresa Interjet, bueno, pues manifiesta su descontento sobre esta situación que pasó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al quitar las banderas rojinegras y desde luego desalojar al personal que se encontraba ahí haciendo guardia, pues ellos se encuentran en huelga. Señalan que están violando el artículo 449 de la Ley Federal del Trabajo y bueno, pues están pidiendo a la administración del aeropuerto que reconsidere esta situación, ya que ellos están pasando por un momento pues un poco complicado, sobre todo porque la empresa no les está haciendo caso en sus demandas y de esta forma es como tenían bueno, pues la forma de presionar precisamente a los empresarios. Sin embargo, bueno, pues esta tarde fue el desalojo de los mostradores que ocupaba Interjet en las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jaime.
Gracias, Óscar. Pues una acción similar ocurrió hace algunas semanas en el espacio que estaban ocupando los jubilados de Mexicana de Aviación, luego de más de pues 10 años de estar en ese sitio intentando llevar algunos recursos económicos para su movimiento, pues las autoridades del aeropuerto con este afán de también recuperar esos espacios para generar negocio. Un aeropuerto es un negocio, más allá de que despegue y aterricen aviones, pues los espacios comerciales son muy importantes y muy valiosos, y ese es el sentido que tienen este tipo de acciones. Podrán gustarnos o no, podrán estar de acuerdo o no estos empleados en este caso, pero bueno, pues es la potestad de la autoridad y en este caso de la propia autoridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Óscar, gracias, abrazo grande, cuídate.
Gracias, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos directamente con Marco Espinosa, corresponsal en Durango. Nos tiene pues el recuento de esta semana con este tema dolorosísimo que ya habíamos hablado aquí nosotros hace un par de semanas, cuando apenas iban 8 personas, y digo apenas, son muchas, pero iban tan solo 8 personas muertas en el tema de la meningitis aguda por hongo. Y ya era un tema y ya era una tragedia lo que estaba ocurriendo. Ahora se contabilizan más de 18, 19. Y el tema está pues tomando otro nivel. Marcos, voy contigo. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? ¿Qué se ha dicho en las últimas horas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Te saludo con gusto desde Durango. Pues sí, efectivamente, una cuestión, una tragedia, como lo calificó el doctor Hugo López-Gatell el pasado miércoles que estuvo aquí en Durango. Y bueno, pues es que efectivamente son ya 68 casos confirmados de meningitis. Ya se le mencionaba aséptica, Jaime, ahora ya no, ahora es una meningitis micótica, porque se sabe que el factor que está provocando esta meningitis, bueno, pues es un hongo, y que te comento, ha cobrado la vida ya de 19 personas, 18 mujeres, un hombre, y bueno, pues el acuerdo, uno de los acuerdos que se logró el pasado miércoles, que estuvo aquí el subsecretario de Salud, bueno, pues fue que se está trabajando a través de un órgano interinstitucional para poder atender a tanto a los familiares, Jaime, porque te imaginarás, ellos dicen, estamos viviendo un infierno, porque la mayoría de las mujeres son mujeres que dieron a luz y que fueron intervenidas quirúrgicamente a través de un bloqueo anestésico conocido como raquia. Entonces son mujeres muy jóvenes, la mayoría, que han dejado en la orfandad a los bebés recién nacidos. Algunas ya tenían hijos. Es una tragedia, como te lo comento, Jaime.
No.
De los acuerdos que se logró hacer es que estas personas, estas pacientes, están tanto en el Hospital General, que es del sector salud, como en los hospitales del IMSS y del ISSSTE. El acuerdo fue que todas se concentraran en el Hospital General para brindarles una mayor atención. Y eso no es todo, Jaime. Hay 1,400 personas que fueron intervenidas entre los meses de mayo hasta la fecha en estos 4 hospitales que ya fueron clausurados, o sea, hospitales privados. Entonces les está dando seguimiento a 1,400 pacientes, que esperemos en Dios, que esperemos que las cosas, bueno, pues ya no trasciendan más.
¿En serio?
Porque se da a conocer también que esta es una enfermedad única, Jaime. No hay literatura, no hay médico especialista que pueda decir, vamos a aplicar esto. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Muy, muy importante, Jaime, un llamado que hizo Hugo López-Gatell, y que nosotros también lo hemos estado haciendo en nuestro espacio informativo acá en Durango, es que, por favor, se tenga calma, que es complicado, es muy difícil pedirlo en una situación así, pero sí afirmó que en estas emergencias, pues la calma es lo que va a llevar a poder razonar, a tener un acercamiento corazón a corazón con las personas que están sufriendo, y sin ofuscar la mente para poder tomar decisiones serenas, sensatas y sobre todo resolutivas, Jaime.
Perfecto, pues Marcos, vamos a estar muy al pendiente. Gracias, cuídate. Buenas tardes.
Fórmula Qatar, José Luis Cuevas.
Pintor, ¿qué nos destacas del día de hoy en la jornada del Mundial? Buenas tardes.
Hola Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues mira, destacar que como prácticamente cada 4 años, Europa domina en cuanto a octavos de final se refiere. Obviamente son los equipos que mayor cantidad de representantes tienen, pero bueno, son 8 los que estarán ya jugando los octavos de final, 8 de 16 que pertenecen a UEFA. Ahora mismo estaba sacando la lista 3 americanos, obviamente 2 de CONMEBOL, solamente Argentina y Brasil, y Estados Unidos, ¿no? Por parte de la CONCACAF. 2 asiáticos de nacimiento, otro por decisión, me refiero a Australia, que hay que recordar, ellos pertenecen a Oceanía, pero se clasifican en Asia, y bueno, ahí estamos hablando de 3 plazas de Asia, por así decirlo, 2 africanos, que son Senegal y Marruecos, y obviamente todo el entorno de lo que van a ser los partidazos que se vienen a continuación. El día de hoy, destacar en cuanto a resultados, la tragedia que sucedió con Uruguay, porque estaban dentro durante 85 minutos hasta que apareció una desatención en el juego de Corea frente a Portugal. Gana Corea y con eso deja fuera a los uruguayos, similar a lo de México, y bueno, gana Suiza 3-2 y logra el otro boleto que acompañarán a Portugal y Brasil a los octavos que arrancan ya mañana, Jaime.
Perfecto, mi querido Pintor, y así estaremos atentos para que el próximo lunes nos platiques todo lo que ocurre en el Mundial. Abrazo grande, Pintor, cuídate.
Abrazo, buen fin.
Muy buen fin de semana, sí, llegamos al final de Juntos, de lunes a viernes mañana. Juntos, fin de semana, de 7 a 10 de la mañana, por nuestra estación en Mana y por Telefórmula. ¡Sean felices!
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más y una estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.